canta el alma de mi raza en el bunde de Castilla, y este canto es sol que abraza. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Baila, 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 baila sus pampujos, mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. Baila, 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 baila sus pampujos, mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopa, galopa el amor del corazón. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente, y al sentir y mi galopa, galopa el amor del corazón. Pues mi renjo va a enlazar la dulzura del amor con la voz de su cantar.
Buenas tardes, estamos hoy con Renzo García, quien es un líder tolimense, quien ha estado con muchos activistas más al frente del proceso de Cajamarca en Tolima para evitar la intervención de la minera Anglo Golachanti, quien tiene aún dentro de sus pretensiones excavar oro a cielo abierto, causando un daño inconmensurable. Renzo, felicitaciones, emocionantes felicitaciones por el trabajo adelantado. Y empecemos porque nos cuente cuál fue la sensación ante los resultados del domingo.
Bueno, un saludo especial a todos los oyentes, a toda la mesa de trabajo, a ti, Hilda, y contarle a toda la audiencia que de verdad estamos pues muy complacidos con todo el resultado del domingo 26 de marzo. Primero porque es histórico para el país, para América Latina, y creemos que para el mundo, esta manifestación de unidad, de defensa del territorio, del agua, de la vida, del derecho colectivo al ambiente sano, de la salud de nuestras niñas y nuestras familias. Y creemos que esto ha sido producto de ese trabajo articulado de múltiples organizaciones sociales del municipio de Cajamarca, el Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca, el Comité Promotor del No, y de otras organizaciones nacionales, regionales e internacionales que nos acompañaron ese día para tener un triunfo contundente, en donde 6.165 personas le dicen no a la minería en el municipio de Cajamarca y 76 un poco salen a defender la minería y el proyecto de la Colosa. Creemos que es un éxito, y sobre todo un éxito porque nos permite, a través de mecanismos de participación ciudadana, democráticos, constitucionales, ir resolviendo uno de los conflictos más emblemáticos que tiene Colombia en este momento. Y creemos que es a través de estas prácticas de integración social, de democracia, que podemos ir dando luces de resolución de ese tipo de dificultades sobre nuestro territorio.
Renzo, voy a insistirle, cuéntenos, descríbanos cuál fue la sensación que tuvo cuando el conteo de los votos iba subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cuál fue su sensación?
Bueno, no, de mucha alegría, de mucha satisfacción. Creo que todos debemos hacerle un reconocimiento más que merecido a toda la comunidad de Cajamarca, que logró derrotar la compra de conciencias, la compra de votos, la estigmatización. Quiero recordarle a la ciudadanía que nosotros un día antes incluso recibimos algunas amenazas de grupos paramilitares. La campaña de la abstención estaba promoviendo una estigmatización muy fuerte, negativa frente al proceso. Sacaron unos volantes diciendo que la consulta popular era un asunto de la izquierda radical, incluso lo ligaban al tema político electoral, decían que esto era una campaña de Gustavo Petro, que Cajamarca no era comunista, y finalmente sacaron un video diciendo que todas aquellas personas que iban a votar por el no en la consulta iban a apoyar las FARC y a un comandante que hubo en esa zona. Nosotros salimos un poco a controvertir ese tipo de señalamientos que son mal sanos para la democracia, que no juegan limpio, y creemos que la comunidad de Cajamarca lo que ratificó es que ese tipo de prácticas engañosas no pudieron detener la voluntad y el compromiso de defensa del ambiente sano, de defensa de la salud de nuestras niñas y nuestras familias. Y recibimos con mucho optimismo, con mucha alegría, porque realmente este país, pues casi que la mayoría del tiempo está generando muchas tensiones y conflictividades, y creemos que ese tipo de acciones conjuntas, construidas de la mano de muchos sectores sociales, nos permiten seguir avivando la esperanza y fortaleciendo la dignidad del pueblo tolimense y colombiano.
Así es, le cuento que este programa lo iniciamos con el boom de Tolimense, interpretado por el dueto Los Tolimenses. Pero bueno, como hoy es un día de fútbol, Renzo, le cuento que hoy emitimos el programa a las 5 de la tarde, pero lo vamos a retransmitir en varios momentos, porque esto es realmente emocionante para quienes tratamos de tener una conciencia ecológica, pues por el futuro de este país, por las nuevas generaciones. Pero recordemos algo, Renzo, han sido 10 años de trabajo intenso, de altas y bajas. Cuéntenos, compártanos cuáles han sido esos momentos más relevantes, tanto en lo positivo como en lo negativo.
Bueno, de rescatar que, como lo decía Silvia, aquí se lleva un trabajo permanente, un trabajo de varios años. Casi que arrancamos con mucha fuerza desde el 2008, que se da una de las primeras audiencias para la sustracción del área que la Anglogold solicitó para poder continuar sus estudios de exploración en la Reserva Central Forestal de Colombia. Eso fue un momento muy tenso, en la medida en que en la audiencia llegaron múltiples sectores regionales, locales, manifestaron el rechazo al proyecto, la Contraloría en su momento, la Procuraduría, la Corporación Autónoma, casi que un sinnúmero de organizaciones sociales y ambientales manifestaron en esa audiencia la inviabilidad social, económica, cultural y ambiental de ese proyecto, pero lamentablemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para esa época decidió otorgarle la sustracción a la empresa, desconociendo muchos criterios técnicos, incluso la Corporación Autónoma Regional y también la voluntad popular. Nosotros en ese momento recibimos con mucha angustia, con mucha desazón, ese tipo de decisiones, porque van en contravía de las leyes nacionales, porque van en contravía de los derechos colectivos al ambiente sano, e iban en contravía incluso de la misma institucionalidad y autoridad ambiental regional. Sin embargo, lo que hicimos después fue coger mucha fuerza, comprometernos a mirar cómo nos poníamos de acuerdo en establecer unos planes de trabajo que nos permitieran articular a todas las fuerzas vivas del municipio de Cajamarca, el departamento del Tolima, para comenzar a enfrentar una dura batalla contra el modelo de desarrollo extractivo que quiere imponer el gobierno nacional, que pasa por encima de los derechos de la gente y los derechos de la naturaleza. Entonces decidimos articularnos, movilizarnos, y desde ahí comenzamos a hacer conversatorios, foros ciudadanos, vigilias, reuniones permanentes en colegios y en barrios, y al año 2010 tuvimos la posibilidad de visitar el proyecto minero de Cajamarca, Perú, de propiedad de la Newmont, que se llama Yanacocha. Y cuando visitamos ese proyecto quedamos absolutamente convencidos que había que hacer hasta lo imposible por parar ese ecocidio que se pretendía implementar en la cordillera central colombiana, específicamente en la parte alta de la cuenca mayor del río Cuello y en la en el municipio de Cajamarca. Nosotros visitamos Cajamarca, Perú, y vimos que los discursos que prometían o que les prometieron a los cajamarquinos, como se hacen llamar allá en Perú, eran muy similares a lo que decían aquí en Colombia, que con ello iban a traer el desarrollo, que la gente iba a tener empleo, que iban a tener posibilidades de superar sus necesidades materiales, sus conflictos sociales y muchas cosas más. Y lo que nos dimos cuenta nosotros es que sucedió todo lo contrario. Cajamarca, Perú, para el año de 1992, era la cuarta región más pobre de ese país, y 20 años después lo que vimos era que se convertía en la segunda región más pobre, teniendo el proyecto aurífero más grande de Occidente en todo el planeta. Y eso fue lo que nos alentó a entender cuáles eran las implicaciones negativas de esos proyectos y cómo era necesario que construyéramos una fuerza alternativa muy vigorosa, alimentada de mucha creatividad, de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Y fue así como más adelante, hacia el Tolima, comenzamos a implementar las marchas carnavales. Recordemos que el año pasado desarrollamos la octava marcha carnaval en Ibagué, que movilizó cerca de 100.000 personas, pero que logró también movilizaciones regionales, en donde en Armenia salieron cerca de 10.000 ciudadanos, en Caquetá salieron otros tantos, y comenzamos ya a edificar un movimiento de carácter regional y nacional que nos va a ir permitiendo superar toda esta política de despojo y saqueo de nuestros territorios.
Es una maravilla realmente, Renzo. Quienes hemos seguido el proceso durante los 10 años que lleva, pues estamos muy emocionados con este logro, porque vimos cómo a través del tiempo la AngloGol trató de convencer a profesores llevándolos de paseo a la costa o llevándolos a Brasil, y con unos discursos que incluso en este momento se han reactivado, que son intenciones políticas las que hay detrás, que es un desastre para la ciudad y para la región que no se desarrolle este proyecto. Hemos escuchado en las últimas horas con mucha contundencia al ministro Germán Arce Zapata, ministro de Minas y Energía. Entonces, realmente es muy conmovedor que ustedes hayan logrado esta convicción de los cajamarquinos, ¿les decimos acá o es...?
Pues... No, aquí en Colombia es cajamarcunos, en Perú se llaman cajamarquinos.
Ok, cajamarcunos. Incluso yo visité la región cuando estaban apenas empezando y había mucha gente dudosa, de modo que el resultado del domingo pasado es realmente maravilloso. Pero vamos a entrar a otro tema, y que es el de la presencia o el señalamiento que se hace a la izquierda como partícipe de este proceso, teniendo en Ibagué un alcalde a quien también muchos admiramos, que es Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Cuéntenos cómo es la reacción del gobernador, por ejemplo, que tiene una tendencia distinta políticamente hablando.
Sí, de nosotros hemos denunciado varias veces y le hemos tratado de pedir públicamente al gobernador del Tolima que él tiene que actuar en sintonía con el interés, con el sentir, querer y pensar de la comunidad tolimense y no con el interés de la multinacional Anglo o la Chanti. Nosotros le hemos pedido que de verdad se ponga pilas con este clamor popular, porque es más que evidente los impactos negativos que puede traer esa minería a cielo abierto sobre el territorio cajamarcuno y sobre el territorio, digamos, regional. Estamos tratando este año de convocar nuevamente el 2 de junio la novena marcha carnaval, y queremos ahí exigirle al gobierno departamental coherencia con la defensa de los derechos de todos los hombres y mujeres, niños y niñas que habitamos este territorio o país fijado. Tú lo comentabas ahorita, nos está preocupando el tema de las declaraciones un poco afanadas, arrogantes y soberbias del ministro Arce, en el sentido incluso que el ministro está desconociendo la ley. Todos sabemos en este país que las consultas populares tienen un soporte constitucional. Si uno revisa el artículo 40, el artículo 103, 104 y 105 de la Constitución, nos podemos dar cuenta que ese mecanismo de participación ciudadana tiene ese soporte de carácter constitucional. Pero también cuando comenzamos a ver las leyes reglamentarias 134 del 94, la 1757 del 2015, pues uno diría que es totalmente absurdo la postura que tiene hoy el ministro de Minas y Energía de este país, en el sentido en que está desconociendo las normas nacionales y la constitución política de nuestro país. Incluso quisiéramos recordarle al ministro que el año pasado la Corte Constitucional emitió una sentencia que es la T445, en donde de manera clara y contundente ratifica que las consultas populares son constitucionales, legales, y pueden prohibir la minería en el caso que se violente el derecho colectivo al ambiente sano y la autonomía de los territorios. Desde allí no sabemos por qué el ministro de manera tozuda quiere reconocerle unos derechos a un proyecto que al día de hoy no tiene licencia ambiental. Todos sabemos que los títulos mineros de Colombia son una mera expectativa, no hay ningún derecho adquirido como tal, y en razón a ello, lo que debería hacer el gobierno es respetar la voluntad popular, es respetar la democracia, es respetar la Constitución, sobre todo porque este gobierno se ha tratado de mostrar internacional y nacionalmente como el gobierno de la paz. Y es desde allí que queremos hacerle el llamado a que respete la paz de los colombianos, la paz de los tolimenses, en el sentido de respetar la democracia, la voluntad popular, la consulta popular, y nos permita de verdad construir una paz territorial, una paz que tenga en cuenta el sentir, querer y pensar de las comunidades, y una paz que se edifique desde los principios de la justicia social y ambiental.
Bueno, cuénteme, ¿en dónde está que se oye tanto ruido alrededor suyo?
Estoy montado en una flota rumbo a Armenia porque estamos invitados a un foro de no violencia que dirige el profesor Rubén Darío, y pues nos toca cumplir ese compromiso. Entonces, un poco aquí tienen los televisores muy en alto.
Ah, okay. Bueno, por fortuna no se ha cortado la comunicación porque ese paso por la línea es bastante complejo.
Sí, señora.
Bueno, ya nos dijo que piensan hacer la novena marcha regional el 2 de junio. ¿Qué más se tiene previsto en este momento, Renzo?
Nosotros desde Ibagué vamos a promover un mecanismo, vamos a tratar de avivar, de fortalecer otro mecanismo de participación ciudadana que se llama la Iniciativa Popular Normativa, la cual consiste fundamentalmente en un proyecto que tiene que construir la comunidad, que debe ser presentado al Consejo Municipal, pero para que eso podamos llevarlo a este ente, tenemos que previamente que recolectar cerca del 10%, más del 10% de las firmas de todo el censo electoral del municipio. Aquí estaríamos hablando un poco más de 40.000 firmas, y con ello tratar de solicitarle al Consejo Municipal que a través de un acuerdo que presenta la comunidad nos permita blindar todo el territorio ibaguereño de la amenaza de la minería contaminante, de esa minería que pone en riesgo el bien común, los derechos colectivos al ambiente sano, los derechos de las presentes y futuras generaciones. En ese sentido creemos que es una muy bella apuesta que nos hemos puesto como Comité Ambiental en Defensa de la Vida, un poco para seguir, digamos, con esas actividades de defensa territorial que no se pueden parar. Nosotros creemos que el domingo, sin lugar a dudas, obtuvimos un triunfo gigantesco, pero ese triunfo hay que asumirlo con mucha humildad. Nosotros creemos que aquí hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando cómo seguimos fortaleciendo la conciencia ambiental de la ciudadanía, la capacidad de trabajo mancomunado, colectivo, articulado, y la capacidad de seguir edificando propuestas de defensa territorial que se edifiquen en los principios de la no violencia o en actividades pacíficas.
Bueno, Renzo, usted ya mencionó que un día antes de la votación recibieron ustedes amenazas, y ese es un temor que en lo personal también tengo, porque ustedes han trabajado con mucho ahínco, la respuesta fue superable a cualquier pronóstico, incluso para ustedes mismos, creo yo. Y la semana pasada escuchamos en la W denuncias sobre posibles vínculos de la Anglo-Gol con grupos de extrema derecha, pero también decían que estaba vinculada con la minería ilegal. ¿Se van a cuidar, por favor?
No, indiscutiblemente, estamos muy preocupados, sobre todo porque esto ya es un actuar sistemático, ¿no? Aquí ya hemos visto que no es la primera vez que están un poco amenazando, ¿sí? Tratando de estigmatizar, criminalizar al Comité Ambiental en Defensa de la Vida y a otros sectores que están trabajando de manera muy unificada, coordinada y permanente por la defensa del agua, la vida y el territorio. Nos preocupa eso, de sobremanera esto, ya pusimos las respectivas denuncias, se pusieron las respectivas alarmas, pero quiero aprovechar el medio un poco para que nos ayuden a exigirle al Estado colombiano, al presidente de la República, la seguridad de todas las personas, hombres y mujeres que hacemos parte de este movimiento, que sin lugar a dudas creemos nosotros se ha venido configurando como movimiento de paz para este país, en el sentido en que todas nuestras manifestaciones, nuestros procesos de movilización se hacen bajo la lógica de la no violencia, de los principios del pacifismo, de una perspectiva creativa, integradora, en donde hemos logrado movilizar a múltiples sectores sociales, gremiales, económicos, y aquí hemos un poco incluso planteado que estos tipos, estos discursos no pueden tener divisiones de credo, de raza, biología y algunas otras cosas más.
Okay, para terminar, ¿ustedes esperarían que el ministro de Medio Ambiente se pronunciara o eso es demasiado pedir?
No, yo creo que es lo mínimo, ¿no es cierto? Porque lo que está en juego es todo el patrimonio ecológico de los tolimenses, de los cajamarcunos, los argumentos frente a la inviabilidad técnica, científica y ambiental del proyecto La Colosa es más que evidente. Ya se han sacado varios estudios, por ejemplo, es necesario recordar que en la página web nuestra del comitéambiental.com la ciudadanía puede acceder a algunos estudios que se hicieron cerca del 2011 con una ONG internacional que se llama la Campaña de Solidaridad con Colombia, en donde comenzamos a aprender las alertas tempranas frente a los impactos ambientales negativos que podía tener este proyecto. Pero el año pasado salió un estudio del grupo Terrae que dirige el geólogo Julio Fierro, en donde se detalla con mucha más precisión todas las actividades que viene realizando la empresa y en ellas todos los impactos que se han venido dando en la etapa de exploración y los que podrían darse en la etapa de explotación. Creemos que son muchos más los argumentos de lo inviable de ese proyecto que las cosas positivas que puede tener, y eso es lo que ha venido sustentando el actuar y la articulación del movimiento de defensa territorial del municipio de Cajamarca, desde el Comité Ambiental de Anaime Cajamarca y el Comité Ambiental del Tolima.
Renzo, de nuevo, muchísimas gracias en nombre de todos los tolimenses y de todos los colombianos. Gracias por responder a esta entrevista, a pesar del sitio en donde está, y espero que esa película que están viendo no sea muy violenta.
Hilda, muchas gracias por la llamada y por permitirnos compartir estas buenas noticias, esta alegría colectiva y la posibilidad de ir construyendo un presente y futuro en donde los derechos de nuestra gente y los derechos de nuestra madre tierra sean superiores a la codicia minera. Un abrazo okay. Para ti y para todo el equipo.
Gracias. Muchas gracias, adiós.
Aunque mi amo me mate a la mina, no yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres. Y aunque mi amo me mate a la mina, no. Aunque mi amo me mate a la mina, no. Tú eres su esclavo. habla mi señor, y aunque me aten cadenas, esclava me soy. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, aunque mi amo me mate a la mina no voy.
Buenas tardes a César Riaño, quien es otro de los activistas líderes de esta emocionante victoria que tuvo el pueblo de Cajamarca, pero que también tenemos todos los colombianos en relación con la intervención minera que pretende aún la Anglo Gold Ashanti. César, buenas tardes y felicitaciones.
Buenas tardes, Elda, buenas tardes a todos tus oyentes, muchas gracias por las felicitaciones, pero nosotros creemos que este es un triunfo de la democracia y es un triunfo de todos los colombianos.
Sí, pero necesitamos los líderes para que la gente se pellizque, como decimos coloquialmente, de modo que reitero mis felicitaciones. Y voy a empezar por algo, César, cuéntenos qué sensación tuvo el domingo cuando empezó a conocerse el resultado de la votación.
Pues mira, nuestro estrés era tanto, pero yo le decía a Renzo y a nuestros compañeros que nosotros no podíamos esperar menos de 8.000 votos. O sea, que si nosotros hemos estado trabajando más de 10 años despertando a las comunidades, haciendo lo que teníamos que hacer, lo mínimo que podíamos esperar era que ganáramos esa consulta popular. Y efectivamente así fue. La respuesta de los campesinos fue absolutamente hermosa. De manera que no había palabras el domingo para uno poder... Es como si el fruto de tantos años de trabajo, de tanta lucha, de tanta... se hubiera... Eso era como llegar al máximo, a la cúspide de la emoción, de saber que el pueblo colombiano está despertando a la mentira que nos han vendido durante más de 18 años. De manera que esto es un triunfo para la democracia y es un triunfo para todos y cada uno de los colombianos que vivimos en este territorio.
Así es, César, para Colombia entera es el triunfo, porque realmente los daños ambientales que ocasionaría esa exploración a cielo abierto son inconmensurables. Pero vamos a devolver un poquito la película y nos vamos a 2013, cuando se logró también un triunfo importantísimo en el municipio de Piedras. Recuérdenos, César, por favor, cómo fue ese proceso.
Bueno, ese proceso comienza más o menos en el 2012, cuando una maestra de la institución educativa del municipio se presentó a la reunión del comité ambiental que tenemos todos los sábados en la tarde, a decirnos que Anglo-Gola Chanti estaba en el municipio. A nosotros nos extrañó muchísimo, porque el municipio de Piedras queda en toda la parte plana, digamos yo, en la meseta de Ibagué, yendo hacia Alvarado, hacia Honda, hacia Lérida. Entonces nos pareció muy extraño por qué se aparecían por allá. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos inmediatamente, eso fue una alerta temprana, nos fuimos inmediatamente sin todavía saber qué era lo que estaba pasando. Y nos dimos cuenta que se habían metido a una finca que se llama La Perdiz, y habían arrendado un territorio más o menos de unas 20, 25 hectáreas para hacer exploración, para hacer disque dos de los procesos mineros. ¿Cuáles eran los procesos mineros? El proceso de lixiviación, o sea, del lavado de la roca que iban a bajar de la montaña a través de mineraloductos. O sea, hacían la explotación arriba, la dinamitación, molían la roca allá arriba, un primer molido, y el segundo y el tercero los pretendían hacer sobre el valle de Ibagué, sobre la meseta de Ibagué. Y entonces nos dimos a la tarea de despertar a las comunidades, a decirles qué era lo que se les venía encima. Y los campesinos inmediatamente se organizaron, formaron un comité y exigieron, en el transcurso de 6 meses, bloqueando a la minera permanentemente el ingreso, exigieron una consulta popular, que finalmente en el 2013, en julio 28, se logró, y dando como resultado casi un 97.9% diciéndole no a proyectos mineros de ese tipo en el municipio. Entonces, para nosotros fue como el despertar y el primer y como esa esperanza de que teníamos una herramienta en la Constitución para defender el territorio.
¡Qué maravilla! Recuérdenos también, César, cómo fue en ese momento el entusiasmo de los habitantes de Piedras, que también tiene una incidencia grande en Ibagué y en otras partes.
Claro, porque esos campesinos, ahí es donde empezamos nosotros, como nacidos en Bogotá o nacidos en las capitales de los departamentos, a través de esta comunicación con el campesino, nos dimos cuenta que ellos sí se aman su territorio, aman su suelo, aman su región, y no permiten que ninguno venga a destruírselas. Entonces, a nosotros como citadinos y miembros de un comité ambiental, empezamos a tener esa interrelación con el campesino que ama su tierra, que ha vivido de su tierra durante generaciones. Entonces ellos empezaron a armarse, a organizarse, a crear comités ambientales, y lo más importante, un día tomaron la decisión de no volver a dejar entrar camionetas de la empresa al territorio. Les mandaron SMAT, les mandaron caballería, los atacaron, los golpearon y siguieron en pie. Y Anglo-Gol nunca más pudo volver a entrar al territorio en camionetas. Les tocaba desde el puente de ingreso hasta donde tenían la finca trasladarse a pie. Entonces vemos cómo se empoderaron del territorio para defenderlo. La empresa, ¿qué pasó con la empresa? Pues que la empresa en ese momento se le partió el proyecto a la mitad, porque el proceso minero de estas empresas tiene 4 pasos. El primero es 5 pasos. El primero es arrasar la capa vegetal y el suelo hasta un 1.20 m. La segunda parte es dinamitar el territorio a un ritmo de 20 toneladas de explosivos y desaparecer montañas en semanas. Son 600.000 toneladas que llegan a dinamitar por día. Después, el otro proceso es el molido de esta montaña que han dinamitado hasta convertirla en un polvo de roca. Entonces, este tercer proceso, el cuarto proceso y el quinto, que es crear montañas falsas, hacer la lixiviación, o sea, el lavado de esa roca con cianuro y otros químicos, de ese polvo de roca, con cianuro y otros químicos, lo pretendían hacer en piedras. Entonces, y finalmente hacer los diques de relaves, las lagunas de lixiviación y el proceso de metalúrgica. Entonces, esos tres procesos pretendieron hacerlos en la meseta de Ibagué, que fue cuando los campesinos se empoderaron y los sacaron del territorio. ¿Qué pasa después? Después entonces ellos se devuelven, cambian el mensaje, cambian el proyecto entre comillas, porque a ellos solo les sirve dinamitar montañas a ese ritmo que les dije. Y dicen que van a hacer una minita a cielo abierto en Cajamarca, cosa que para ellos no es rentable. Ellos pretendían en este momento, porque ya la consulta popular de Cajamarca lo saca para siempre del territorio. Pretendían obtener una licencia ambiental e ir expandiendo la mina a 7 u 8 municipios, como está sucediendo en un proyecto de ellos en el nordeste antioqueño, donde están sacando a todos los campesinos, a más de 7.000 familias campesinas de 7 municipios en el nordeste antioqueño, para hacer minería a cielo abierto.
Bueno, pues ojalá, y yo me uno a las voces de muchas personas que en las últimas horas ha dicho que ojalá que este resultado en Cajamarca, que suma a piedras, sea realmente un remesón muy fuerte para que todos los colombianos, en donde se están ejecutando proyectos de este tipo con tanto daño ambiental, reaccionemos para evitarlo definitivamente. Le cuento, César, que este programa lo iniciamos con el boom de Tolimense, que estamos muy conmovidos realmente. Creemos que la esencia Pijao está en este momento a flote, que estos campesinos, que son gente buena, todos ustedes, los líderes, hicieron un trabajo maravilloso y que por fortuna contaron también con el apoyo de algunos gobernantes, el actual alcalde de Ibagué, las distintas direcciones de Cortolima han estado también a favor de que la minería a cielo abierto, con todos los daños, no se mantenga. Pero también estamos preocupados muchos porque la actitud del ministro y algunas referencias de las que nos hablaba Renzo, algunas amenazas, algunas advertencias, están a flor de piel. Usted me recordaba cómo fue ese proceso en piedras y hagamos una comparación para que nuestros oyentes se enteren. Por favor, César.
Pues mira, Elda, cuando nosotros ganamos la consulta popular el 28 de julio, duraron 2 o 3 meses el gobierno nacional y el ministro de Minas de ese entonces, el procurador, la Procuraduría General de la Nación, amenazando a los alcaldes, amenazando a los concejales que habían aprobado la minería, la minera, y desconociendo el alcance de la consulta popular. Eso duró. Estamos viviendo exactamente lo mismo en este momento. Lo primero que hizo el ministro de Minas en esa época fue salir a desconocer la consulta. Lo estamos repitiendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Negret esta mañana, no pueden desconocer un mandato constitucional. Ellos pueden decir todo lo que sea, pero ya el municipio de Cajamarca quedó blindado contra la minería. ¿Por qué? Porque ya se hizo una consulta popular. Así nos pasó en Piedras hace 3 años. Trataron de desinformar a la comunidad, de hacer exactamente lo que están haciendo en este momento. Pero lo que ellos no saben es que jurídicamente no tienen ningún soporte legal para desconocer la voluntad popular en una consulta popular. De manera que nos decía Negrete esta mañana, nos decía abogado ambientalista que ha estado también con nosotros durante todos estos años y ha sido el artífice de tumbar y de desbaratar el código de minas perverso que nos impuso el señor Uribe durante su primer periodo. De manera que nos decía Rodrigo, tranquilos, Cajamarca ya está blindada.
Pues qué maravilla que así sea, que todo marche de la manera mejor posible, que ustedes se cuiden lo suficiente para que no tengamos ninguna tristeza, por favor, y que todo esto continúe de la mejor manera. Muchas gracias, César, millones de gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Elda. Un saludo muy especial a todos tus oyentes. Con lo que ha pasado en Cajamarca nos ha vuelto la esperanza, nos ha vuelto la esperanza que sumada a la paz, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y nietos se ve de otro color y de otra magnitud. Muchas gracias, Elda.
Gracias a ustedes. Buen día, César.
Buen día.
Es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y pecora, cumbia de mar, joropo de llano, aguardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale.
¿Cómo son las vainas? A cinco el saco, el barril. Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces bendigo la copa y me creo en company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace, dónde se muere, sino dónde se lucha.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano,
aguardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale.
¿Cómo son las vainas? A cinco el saco, a ocho el barril. Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces bendigo la Coca y Petróleo en Campaní. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, sino dónde se lucha.
Estamos ahora con Jairo Rivera Morales, un tolimense de pura cepa, que estuvo el domingo en la población de Cajamarca. Y nos va a compartir, Jairo, por favor, cómo fue la emoción de la gente. Las fotos que usted compartió en Facebook son multitudinarias, la gente está muy contenta, los campesinos con sus vestimentas de domingo están celebrando. Describa, por favor, a los oyentes cómo fue esa sensación ahí en el pueblo de Cajamarca.
Pues verdaderamente emocionante, ¿no? Yo llegué a Cajamarca muy temprano y un poco compungido empecé la jornada porque había llovido bastante desde primera hora del día y la gente no salía a votar y a las 8:30 de la mañana todavía las calles estaban vacías. de otra parte, en una de las esquinas por donde la gente ingresaba a votar, se habían colocado algunos funcionarios y abogados de la Anglo-Gola Chanti con libretas en la mano, con papel y lápiz, como decíamos en la época de la escuela, para tomar el nombre de las personas que ingresaban a votar, es decir, ejerciendo una aberrante forma de intimidación. Como hacia las 9 de la mañana, una activista de los movimientos ambientales denunció que se habían distribuido unos lapiceros o marcadores para la consignación de los votos en los tarjetones, que una vez utilizados, mejor dicho, que cuya tinta una vez consignado el voto, se esparcía por el papel, dañando el voto. O sea, al cerrar el voto, porque había que doblarlo para introducirlo en la urna, el voto se dañaba. Y se comprobó esto y la registraduría autorizó la utilización de nuevos esferos. Tuvieron que comprarlos a esa hora, pero la votación continuó. Queda ahí la duda de por qué esos marcadores perversos, digámoslo así, estaban siendo utilizados con la anuencia de la organización electoral institucional. Como hacia las 10:15 de la mañana comenzó la afluencia de personas, y por supuesto la alegría de quienes estábamos por el no, porque allí la batalla no era contra el sí. La Anglo-Gol Ashanti y los partidarios de la explotación minera habían hecho una campaña, era para que la gente no votara, es decir, para derrotar al no por la vía de no alcanzar el umbral requerido de acuerdo con las normas existentes. Entonces nosotros íbamos tomando una relación de la cantidad de votos. Como hacia las 12 del día habían votado más de 4.000 personas, el umbral que se requería eran 5.400, y entonces, como decimos por aquí en el Tolima, el alma volvió al cuerpo. Finalmente, pues el resultado ya se conoce. La votación de la gente de Cajamarca superó los 6.200 votos, de los cuales el 97% fueron a favor del no. Un escaso 1%, 1.5% a favor del sí, y algunos votos que fueron anulados o que fueron votos en blanco. Fue una victoria contundente, un no rotundo a la minería, una expresión democrática de un pueblo que tuvo una participación bien significativa, dado que no había sino 3 sitios de la geografía cajamarcuna en los que habían sido instaladas mesas de votación, que eran El Paso, Anaime y la cabecera municipal. El sistema electoral colombiano todavía es demasiado germinal e incipiente. Yo lo comparo con otros países donde he tenido oportunidad de participar como veedor internacional en eventos electorales, valga el caso mencionar a Ecuador, México y Venezuela, y este es como el peorcito. En esta reforma política que se quiere adelantar con motivo de la implementación del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de La Habana, sería muy importante una reforma radical y estructural del sistema electoral colombiano para que no se siga cumpliendo esa sentencia que citaba José María Vargas Vila en el siglo XIX en uno de sus libros, y que el padre Camilo Torres nos repetía hace 50 años, y es que en Colombia el que escruta elige.
Muchas gracias, Sara, además por estas remembranzas históricas que alientan también a que todos continuemos trabajando porque esta Colombia sea cada vez mejor. Muchísimas gracias por su participación.
Bueno, Elda, yo quisiera, antes de despedirme, anoche participé en un programa de RCN casi a la medianoche que se llama La Nocturna RCN, pero aprovecho esto. El problema es que ahora el gobierno está desconociendo a través del ministro Germán Arce de Minas el resultado. resultado de la consulta popular. Es una cosa gravísima. El deber del ministro es cumplir la ley y hacerla cumplir. Y él ayer salió a violarla, porque hay una ley del año 2014, que es la 1755, en la cual se establece que el resultado de las consultas populares es de obligatorio cumplimiento. Y él ayer desconoció el no rotundo que Cajamarca le dio a la minería y salió a plantear que los efectos de dicha consulta no podían ser retroactivos porque la Anglo-Gola Chante ya tenía aprobadas unas licencias. Y de manera tramposa, así lo digo porque así fue, pues manifestó pues que esas licencias ya no se podían reversar por cuenta de una votación municipal, cuando en realidad lo que hay son unos títulos mineros que es muy distinto de licencia, y las únicas licencias que han sido aprobadas dentro de ese proceso de Anglo-Gol en Cajamarca son licencias de exploración. Ahí no hay ninguna licencia de explotación aprobada. Es aberrante la actuación de un gobierno que desconoce la voluntad general, la voluntad popular de un municipio que soberanamente le dice no a la minería, que está por la agricultura, que está por la vida, que no quiere que se le envenenen las aguas, que se le siga enrareciendo el aire, que se siga destruyendo su capa vegetal, y que quiere la conservación del medio ambiente, la preservación de la vida y la construcción de cimientos sólidos para beneficio de la humanidad. Esto es tremendamente grave porque nos está demostrando que en este país no hay democracia, o mejor dicho, que la democracia colombiana es una democracia tramposa. La trampa siempre engendra la violencia, y la violencia termina invocando más trampas, y por eso es que el doctor Darío Echandía, un tolimense ilustre y muy lúcido, un verdadero sabio, decía que la democracia colombiana es un orangután con sacoleva, o sea, es violenta y es tramposa.
Sí, señor, pero hablamos también en este programa con César Riaño y con Renzo García, y la idea es que vamos a continuar en la defensa de los derechos del pueblo cajamarcuno, que realmente es el derecho de todos los colombianos. Muchas gracias, Jairo, por su intervención en Espacio de Opinión, y hasta una próxima ocasión. Buena tarde.
Muchas gracias, Elda. Un abrazo para todos, y nuestra consigna es acompañar al pueblo de Cajamarca en esta resistencia sin fin contra la felonía, contra el extractivismo y contra la tentativa gubernamental de desconocer la voluntad popular.
Muchas gracias y hasta pronto. Así pasó otro espacio de opinión con el apoyo técnico de Fabián Ramírez y las canciones que compartimos. El Bunde Tolimense, interpretado por los tolimenses. No, A la Mina No Voy, interpretada por Leonor González Mina, y una canción de los años 70, Café y Petróleo. Buena tarde y hasta una próxima ocasión. Soy Elda Martínez.